nuestra provincia, el doctor Héctor Proeza, para hablar del trabajo que se viene realizando en Misiones con, el coronavirus, por supuesto también con el dengue, del cual no tenemos que olvidarnos. Doctor, muy buenos días, ¿cómo le va?
Hola, buen día, un saludo a la audiencia, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Doctor, 3 días consecutivos, después de una seguidilla de casos, 3 días consecutivos en que no ha detectado Misiones casos positivos, ¿no?
Sí, a veces las cadenas de contagio se interrumpen cuando las personas que son portadoras son detectadas, son aisladas y mantienen su aislamiento, y también hay que entender que la población ya está más educada en cuanto al distanciamiento social. Porque a veces seguramente nos vamos a cruzar con personas que pueden ser asintomáticas o que tienen son portadores. Pero si nosotros mantenemos una distancia social y mantenemos el lavado de mano, el cuidado de no tocar utensilios, de no llevarnos las manos a la cara o constantemente arreglarnos el pelo y hacer todos estos controles de higiene, seguramente van a aparecer o vamos a tener estos episodios donde una cadena de contagio que se inicia se corta. También hay que entender que nosotros encontramos por nexo a muchas personas asintomáticas en esta cadena de contagio. Entonces, seguimos trabajando en la capacitación del personal para detectar lo más pronto posible, también la capacitación en el uso de los elementos de protección personal, que es algo que estamos profundizando ahora, y tratar de volver un poquitito a la normalidad, a atender todo lo que sea consultas programadas. Hacer consultas programadas de enfermedades crónicas, no transmisibles, como diabéticos, hipertensos, aquellas personas que también están en algún tratamiento de neoplasias, y embarazadas y niños. Eso ya está en vigencia la circular, donde se atiende con turnos programados, cada 20 minutos, y tratando de que sea extendido esa atención, que sea durante las horas diurnas y extendido, que no se corten, cosa de que esté un profesional siempre atendiendo y no se llene la sala de espera. Ayer estuvimos recorriendo el hospital de Alén, hicimos Soberá también en el hospital, donde también les pedimos que los consultorios de los niveles 2 y niveles 3 empiecen a atender, digamos, las especialidades, las distintas especialidades, y empezar a dar acceso un poquitito, digamos, a las personas del sistema de salud, también en concordancia de que se va a haber mayor actividad y la gente va a salir y también puede salir a una consulta programada. En eso es lo que estamos trabajando y estamos abocándonos a todo el sistema de salud, de no olvidarnos de los controles de embarazo, principalmente el embarazo de alto riesgo, pero ya también ahora la consulta programada, telesalud, que estamos prontos a obtener la licencia para hacer algún tipo de consultorio virtual, también de especialidades, y dedicarnos un poco a los crónicos, que entrado en esta época, ya en el invierno, o en un otoño un poquito más frío, sabemos que tenemos que controlar mucho más y mejor a las enfermedades crónicas no transmisibles, porque son más susceptibles al invierno, tanto los hipertensos, los diabéticos, a cualquier virus estacional, ¿no?
Claro. Doctor, entonces la recomendación a la gente es que aquellos que, por ejemplo, necesitaban atenderse alguna otra cosa que no tenga que ver con esto, con el coronavirus, vuelvan a pedir turnos telefónicos a los hospitales y demás.
Vuelvan a pedir turnos. El turno para todo lo que son enfermedades crónicas no transmisibles, para el control de niños y el control de embarazo, vamos a empezar a habilitar, programado con todas las normas de bioseguridad, con la higiene que se tiene que tener y también todos los efectores están teniendo, digamos, el acceso a través de un triage. Entonces, hoy el sistema de salud está más preparado para detectar un febril, para detectar, digamos, una posible persona que está en su momento, digamos, cursando con alguna patología que tenga que ver con la epidemia en que estamos viviendo, ¿no?
Uh-huh. Doctor, ¿cuáles son los criterios, justamente eso le quiero consultar, cuáles son los criterios hoy, en este momento, de testeo de coronavirus para una persona en la provincia de Misiones?
Hoy, epidemiológicamente, estamos testeando a toda persona que se presenta como caso sospechoso.
Uh-huh. ¿Y qué podría ser hoy un caso sospechoso, por ejemplo?
Y una persona que acceda a una consulta, a una guardia, y el equipo de salud lo detecte como caso sospechoso, porque tiene fiebre, porque tiene dolor de garganta, porque tiene dificultad respiratoria, porque perdió la degustación o el olfato, digamos, todas aquellas síntomas y síntomas que lleven a pensar que puede ser un caso sospechoso. Uh-huh. Cosa que el sistema de salud está bastante más afinado con respecto a la búsqueda de síntomas y signos, digamos. Principalmente la fiebre es lo que también se está buscando en todos los controles viales que se están haciendo también de ingreso a la provincia. Uh-huh. Que no significa que no nos deje que se nos escape algunas personas asintomáticas. Por eso decimos que el distanciamiento social, el aislamiento y el evitar conglomeraciones o aglomeraciones en bancos y en distintas actividades que se están liberando, va a hacer que nosotros protejamos a nuestra población. Uh-huh. Vemos que este tiempo de cuarentena ha sido un tiempo fundamentalmente de aprendizaje y de capacitación.
Exacto. Hablando de capacitación, hizo referencia hace un ratito al personal de salud. De estos 25 casos que hemos tenido en Misiones, ¿cuántos eran efectivamente personal de salud de nuestra provincia que se contagió, doctor?
Y tenemos un pequeño porcentaje en el hospital pediátrico y en el materno neonatal. Uh-huh. Que ha tenido, digamos, un poco de contacto social y principalmente en el materno ha sido vertical, digamos, de paciente a profesional y a una enfermera.
Uh-huh. Que es algo que pasa, digamos, en todo el país, no en todo el país hay personal de salud contagiado.
Y el 20% del personal de salud que está en el país contagiado, el gran porcentaje de eso supera, digamos, ampliamente. Es un contacto social. Uh-huh. Es un contacto social. Hay que entender que el personal de salud no hizo aislamiento. El personal de salud sale a trabajar todos los días, inclusive nosotros estuvimos trabajando todos los fines de semana largos y feriados, que no se nos paran los fines de semana largos, porque, digamos, todos los feriados que nos han tocado fueron de aislamiento social obligatorio, pero el personal de salud ha salido. Y un gran porcentaje de ese contagio del personal de salud ha sido, digamos, social. Otro gran porcentaje fueron las primeras etapas, digamos, donde había un poco de desconocimiento de una enfermedad nueva, digamos, así personal en el Chaco y clínicas privadas en el conurbano o en Buenos Aires, digamos, han pasado y han tenido este tipo de episodios. Y hay que reforzar, sí, hay que reforzar principalmente la capacitación, el uso de los elementos de protección. No es solo después de ponerse, sino que también saber sacarse, saber desechar y evitar, digamos, el contacto. Mm. Entonces se está trabajando, haciendo hincapié y estamos tratando de que no falte en ningún efector y lo estamos asegurando a todos los efectores que cuenten con este elemento de protección personal de acuerdo a los niveles de atención que también tenemos, digamos.
Claro. Ese material hoy está disponible en la provincia, digo,
Sí,
está asegurado para los
está
médicos,
asegurado,
enfermeros.
ha llegado, está asegurado. Nosotros, está asegurado y se consulta, se pregunta a diario con los directores, directores de zona y con toda la estructura que tiene Salud Pública. Y si en algún lugar hay una escasez, prontamente no, por redes sociales, por lo que sea, nos están diciendo y nosotros estamos viendo qué pasó, si llegó, si no, no están haciendo el uso apropiado. Así que en eso estamos monitoreando constantemente que todos tengan y los elementos de protección, ¿no?
Doctor, hay también laboratorios privados que hacen o tienen la capacidad para hacer los testeos, por ejemplo, aquí en la ciudad de Posadas, los laboratorios del CEVAC. ¿Eso lo puede pedir cualquier persona? Digo, alguien que crea que tiene los síntomas y que se acerca al centro asistencial, ¿puede pedir, puede pagarlo si quisiera para obtener ese resultado? ¿O sí tiene que pasar por el sistema público como para tener un testeo de COVID-19?
El laboratorio del CEVAC está habilitado para PCR. Es uno de los el único laboratorio que logró la calibración y la validación para los testeos de PCR. A ver, sí, toda práctica de laboratorio, toda práctica es un corroborar un diagnóstico, digamos, ¿no? Es un diagnóstico presuntivo, entonces la persona pide un laboratorio al profesional. Ningún laboratorio es voluntario en el sentido de que siempre va con una prescripción. En este caso, como es una enfermedad emergente, nueva y a veces se pide de norma, nosotros estábamos pidiendo para algunas personas que quieren ingresar a la provincia y vienen de zona de alto riesgo, de circulación viral, también estábamos pidiendo que se hagan un testeo, principalmente a aquellas personas que no son misioneros, que vienen eventualmente, entonces para proteger a nuestra población, estamos solicitando en algunos casos que se hagan un laboratorio. Así que las personas, eso tiene un costo, algunas obras sociales la cubren, pero está bien, digamos, que la parte privada tenga la posibilidad de ofrecer y que las personas que puedan acceder, eso nos ayuda a nosotros en el control de la pandemia, ¿no?
Por supuesto, si da positivo, tiene que avisar al Ministerio de Salud.
Sí, no, está validado y como todos los laboratorios denuncian todas las enfermedades transmisibles. Hay una ficha de denuncia para todas las enfermedades. Entonces, por supuesto que esto es lo que tiene que ser inmediato, está saliendo el resultado y nosotros nos están informando, ¿no?
Exacto. Doctor, los externados son todos que ya no tienen síntomas, ¿no? Por eso están fuera de un centro hospitalario hasta que, bueno, básicamente los estudios digan que son personas recuperadas, van a permanecer en esa situación.
Sí, hay que entender que nosotros detectamos alrededor de una cadena de contagio personas con portadoras, pero que son asintomáticas o síntomas leves, digamos, síntomas leves que determinan que pueden estar en su casa y siguiendo, digamos, un aislamiento, pero siempre monitoreado. Nosotros monitoreamos a cada persona que están en su domicilio, telefónicamente, con dos llamados diarios, y le pedimos el control de temperatura. Toda la gente que está en domicilio tiene su control de temperatura y constantemente la estamos monitoreando, digamos. Y por supuesto que seguramente en cumplido el periodo de aislamiento, vamos a tener que hacerle otro testeo para ver si siguen dando positivo o si negativizan la presencia del virus, digamos, para también poder darle el alta, ¿no?
Aquel que no vive solo, que no puede hacer la externación en su domicilio, ¿la provincia lo ubica en algún otro lugar, doctor? Por ejemplo, pasó en el Obispado de Iguazú.
En el Obispado de Iguazú pasó eso, sí. Nosotros creemos que ahí están sanos, todavía siguen dando positivo, pero están completamente sanos para externalizarlo, pero viven, digamos, en una situación de contacto con muchas familiares y entonces la posibilidad de que contagien está latente y se los separa del grupo, llevándoles a estos lugares de aislamiento. A medida que nos den negativos, seguramente volverán a sus casas. O si no, algunos quedan internados,
Está bien.
quedan en los nosocomios, digamos, en los hospitales, siendo monitoreados de los hospitales.
Por ejemplo, la esposa del camionero de San Vicente sigue internada.
Sí, no, pero ella desarrolló síntomas, digamos,
Claro.
a ella se le tuvo que hacer un control más exhaustivo, digamos, tuvo una etapa moderada, donde todos estábamos temiendo, digamos, que se podía haber descontrolado su situación, pero gracias a Dios se encuentra mejor, un poco mejor, pero no, es un paciente sí o sí para internación.
Claro. Doctor, pasemos al dengue. La provincia de Misiones es la que más casos tiene en la República Argentina, lo cual, por supuesto, sería bastante entendible teniendo presente que estamos al lado de Paraguay y de Brasil, dos países con mucha afectación.
Sí, no, hay que entender un poco el vector. El vector es un vector que vive 30 días, la última semana y media, digamos, tiene mayor actividad y nosotros estamos en una zona subtropical, con presencia de un vector que es muy hábil, muy apto en nuestra naturaleza. Su supervivencia. Es uno de los mosquitos, digamos, más hábiles para su supervivencia. Es muy difícil combatirlo. Y si a eso le sumamos la presencia del virus dentro del mosquito, digamos, necesitamos mucha, mucha colaboración y mucha educación de nuestra sociedad con respecto a cómo se desarrolla esta enfermedad, que el vector es el que la transmite, y ahí es donde creemos que por ahí estamos libres, y realmente a veces la picadura de uno o varios mosquitos empiezan a desarrollar muchas personas empiezan a desarrollar la enfermedad y se empieza a transmitir. Esto va a ser un constante, digamos, de convivir, vinimos conviviendo con el dengue, digamos, del 2009, y la verdad que el aislamiento social primero bajó la curva y después, digamos, las temperaturas han levantado de nuevo y ahora está en franco descenso, pero también tiene que ver que nosotros tenemos este periodo de invierno, de frío, donde el vector a menos de 23, 22 grados ya no se desarrolla, pero quedan los huevos, quedan los huevos. Ahí es donde nosotros tenemos que tener mayor éxito ahora en estos 3, 4 meses que van a venir de frío, de eliminar la presencia de los huevos, digamos, para tener un verano más tranquilo. Creo que eso va a ser el desafío de acá adelante. Pero la presencia, digamos, de la Aedes va a ser un eterno convivir, con algunos brotes más virulentos y con algunas etapas de menos virulencia.
Ahora, doctor,
Es lo que estamos viviendo.
ahora estamos en cuarentena hace casi un mes y medio. La gente en sus casas tuvo tiempo de sobra como para verificar que no haya ningún lugar que recolecte el agua y donde se pueda criar el mosquito. Pero ¿se nota eso en la cantidad de casos o por el contrario ustedes notan que los casos están aumentando, están subiendo, doctor?
A ver, los casos son los que están y creemos que son menos de los que hubiese habido si hubiese habido una actividad plena. Sorprende, digamos, el hecho de que las personas no hayan salido y haya aumentado. Sí, en algunos barrios, principalmente céntricos, personas susceptibles que en lugares céntricos, como pasó en Oberá, como está pasando ahora esta última etapa en Posadas. Creemos que hubiésemos tenido más y el pico hubiese sido Semana Santa por las aglomeraciones, la cantidad de personas, pero lo que sería espacio público, se ha reforzado la fumigación espacial, o sea, espacial es cuando ya haces, ya tomás manzana, tomás cuadra y lo vas haciendo, porque sabés que ahí tenés vectores y ahí tenés circulación, ya no solamente el bloqueo, sino que la espacial de todo un barrio, ya han hecho dos o tres ciclos. Creo que pedirle al vecino digamos que verifique tal vez lugares donde se sacaron grandes cacharros, creyendo que ahí está, digamos, y a veces la pequeña vasija, la pequeña tapita o la canaleta que transpira el techo y derrama agua. El mosquito, por eso le decía, el mosquito es sumamente habilidoso para desovar. Lo hace en círculo, desde el fondo de una tapita hasta el borde, cosa de que si tenés poquita agua, tenés poquitos huevos, pero si llenaste la tapita, es prácticamente un desove completo. Uh-huh. O sea, tiene una memoria de supervivencia extraordinaria. Y tal vez nos falte trabajar sobre eso, principalmente sobre los domicilios.
Exacto.
Porque lo que es el espacio público, llámese todo lo que sea cuadras, veredas, plazas, plazoletas, se han trabajado y
bueno, constantemente. El problema es la casa, el patio adentro y afuera. Doctor, la última, cuando el Ministerio de Salud cada martes o miércoles envía su comunicado y dice ahí, creo que el último decía 8.700, 8.800 casos. ¿Desde cuándo es? ¿A partir de cuándo se empieza a contar esos 8.000 y pico de casos?
Hay que entender que estas notificaciones son denuncias epidemiológicas firmadas por un médico o un profesional en una guardia, en un sistema de salud. Adentro del sistema de salud, es lo que detecta el sistema de salud.
Sí.
El impacto de la enfermedad es otro.
Son más casos, dice usted, son más que estos.
El impacto, nosotros en 10.000 llamadas telefónicas, más del 50% eran y coincidían con diagnóstico de dengue. Mm. Y hay personas me pasó a mí visitar personas y principalmente en Andresito y en muchos lugares donde una persona de la familia tenía dengue, esa persona iba al profesional, iba a la consulta, se hacían los controles, pero después se repetía en la familia y ya la familia no iba porque decía, no, me pasó lo mismo que a mi tía, que a mi cuñada, que está acá a la vuelta.
Tomo los mismos medicamentos, hago el mismo reposo y ya está.
Y salvo que haga formas, digamos, etapas donde a veces se manifiesta con una postración, porque realmente es una fiebre rompehueso que es postrante, digamos. La gente queda en la casa y el dolor es muy fuerte. Parecen zombies cuando llegan a las guardias, uno ve esos ojos rojos, que necesitan una etapa de hidratación. Salvo eso, no estuvieron llegando este último tiempo. Entonces, tenemos una gran cantidad que consultó telefónicamente o que se quedó en la casa. Entonces, el impacto, digamos, por eso el impacto de los casos que nosotros lo vamos publicando, que son las fichas firmadas por un profesional donde la clínica coincide, digamos, con la enfermedad. Sabemos que tenemos circulación, y sabemos para controlar el impacto social que tiene, los lugares por donde está circulando, y eso es lo que se vigila constantemente epidemiológicamente. Es una eterna vigilar dónde está circulando y cómo está impactando la enfermedad. En eso trabaja el Ministerio constantemente y tratando de evitar, mitigar, pero necesitamos también eso, que se involucren todos los actores, digamos, de los municipios, el Estado en general y también el ciudadano, ¿no?
Por supuesto. Doctor, gracias por su tiempo.
No, muchísimas gracias a vos, saludo a la audiencia y a seguir con los cuidados, mantener el aislamiento social, que eso es lo más importante, el aislamiento social con el distanciamiento. Si vamos a salir la semana que viene porque se van a aflojar, digamos, o se van a liberar algunas actividades, que es necesario, creo que mucha gente necesita salir a trabajar, a conseguir, digamos, el financiamiento que te da el trabajo, ya esto es una necesidad, que lo hagamos con la máxima responsabilidad posible, que lo hagamos si tenemos un negocio, que no entren más de dos o tres personas, cuidar a la gente que trabaja con nosotros, y eso creo que hay que hacer hincapié, y ustedes desde la prensa, que son multiplicadores, creo que va a ser fundamental este trabajo.
Hasta luego, doctor. Muchas gracias.
Hasta luego.
El doctor Héctor Proeza es el subsecretario de Salud de la provincia de Misiones. Con él